Hola, ¿qué tal? Un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y de la Diplomatura de Trabajo Social. Hoy en nuestro programa vamos a tratar desde el punto de vista de la asignatura Instituciones de Derecho Privado un tema que preocupa a muchos españoles, porque un gran número de ciudadanos han contraído una hipoteca. Un préstamo de dinero para financiar su casa y hacer frente a ello es una prioridad en sus economías. Hoy, con la experiencia de tres expertas, vamos a intentar resolver dudas en torno a las hipotecas y las viviendas. Y para ello contamos con la ayuda de las profesoras del Departamento de Derecho Civil, Rosadela Leonsegui, coordinadora de la asignatura Instituciones de Derecho Privado. Buenos días, Rosadela.
Buenos días.
También con la profesora Patricia López Peláez. Buenos días, Patricia.
Hola, buenos días.
Y con Fernanda Moretón Sanz. Bienvenida también.
Gracias, buenos días.
Fernanda. Pues como decíamos, con la ayuda de estas tres profesoras vamos a salir de dudas en torno a viviendas e hipotecas, a modalidades, características y algunos datos más. Profesora Leonsegui, ¿podríamos quizás empezar por explicar qué papel juega actualmente la hipoteca como instrumento crediticio?
Efectivamente. El extraordinario auge del mercado inmobiliario en los últimos años ha venido acompañado de un espectacular aumento del crédito hipotecario, que se ha convertido en uno de los principales negocios de las entidades financieras y, sin duda, en el fundamental instrumento de los ciudadanos para financiar la adquisición de sus viviendas. De su funcionamiento depende la financiación de la vivienda, que representa en la actualidad 2/3 del valor de la riqueza de los hogares españoles y que condiciona sus decisiones de consumo e inversión. Si bien es cierto que en los últimos meses, como todos sabemos, se ha producido una desaceleración del precio de la vivienda con un crecimiento anual del 12%, ello no ha afectado por el momento, y cruzaremos los dedos, no ha afectado al crédito hipotecario, pues el número de hipotecas se han incrementado en un 11% anual, lo que evidencia el dinamismo de esta figura. Figura que nos permite obtener dinero en cualquier momento, al tiempo que garantiza a las entidades financieras la devolución del capital prestado y de los intereses.
Bueno, y por si alguien no lo tiene claro todavía, desde el punto de vista del derecho privado, ¿cómo recoge el derecho privado la idea de la hipoteca? ¿Qué es una hipoteca para el derecho privado?
Desde el punto de vista del derecho privado, la hipoteca podemos afirmar que es un derecho real que se constituye sobre bienes inmuebles para garantizar con ellos la efectividad del cumplimiento de una obligación a favor de otra persona. Generalmente, el inmueble gravado es propiedad del deudor, denominado deudor hipotecario. Pero también una persona que no sea la deudora puede constituir hipoteca sobre un inmueble suyo para responder de la deuda de otra persona. Estos supuestos no son excepcionales, hasta que pensemos en el ejemplo de un padre que hipoteca su apartamento de la playa para responder de un crédito en dinero solicitado por su hijo para hacer frente a una deuda. Evidentemente, estos supuestos no son tan excepcionales como decía, pero es necesario que entre el propietario del bien que va a ser sometido al gravamen y el deudor hipotecario exista una relación, si no familiar, al menos sí de confianza. En cualquiera de los supuestos que acabo de indicar, el bien hipotecado permanece siempre en poder del propietario. Y esta es una de las características de la hipoteca, como derecho real de garantía. Pues además de la hipoteca tenemos otro derecho real de garantía, que es la prenda, que se caracteriza porque recae sobre bienes muebles que lleva consigo el desplazamiento de la posesión de la cosa, es decir, del bien mueble, del deudor pignoraticio al acreedor pignoraticio. En la hipoteca siempre el propietario del bien va a conservar, va a tener el poder y la posesión del bien. En cualquiera de los supuestos, como os decía, el bien hipotecado permanece en poder del propietario, llamado en este caso deudor hipotecante, hasta el momento del vencimiento del crédito o de la deuda.
¿Y en ese momento qué ocurriría?
Pues tenemos dos posibilidades. Si la deuda es pagada al vencimiento, queda levantada la hipoteca, queda extinguida la hipoteca. Pero si el deudor no paga, que puede suceder, el acreedor hipotecario puede ejercitar una de sus facultades fundamentales, que es el llamado jus distraendi, o facultad de instar la ejecución de la hipoteca. Es decir, promover la enajenación de los bienes para que con el importe de la venta pueda cobrar el crédito garantizado. Ese es el mecanismo que se sigue. Con este importe, el acreedor hipotecario cobrará la deuda principal, los intereses y las costas, quedando el remanente, si lo hubiere, a favor del propio deudor. Por tanto, la finalidad última perseguida por el acreedor es cobrar cuanto se le debe.
¿Y con qué medios, profesora Leonsegui, contaría para ello, para poder cobrar?
Bueno, pues para cobrar su crédito, el acreedor hipotecario cuenta con una serie de procedimientos especiales de carácter ejecutivo que le facilitan su objetivo y que vamos a concretar en tres. En primer lugar, el procedimiento especial de ejecución hipotecaria, que en la actualidad viene regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 en sus artículos 681 y siguientes. En segundo lugar, el procedimiento ejecutivo ordinario y, finalmente, en caso de pacto expreso entre las partes, es decir, entre el acreedor hipotecario y el deudor hipotecario o hipotecante, el procedimiento o venta extrajudicial del bien hipotecado. Podemos utilizar estas tres vías. Hasta la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, como antes decía, la subasta judicial, tanto en el procedimiento especial de ejecución como en el extrajudicial, la subasta era el único medio para la realización de los bienes hipotecados, pero actualmente las partes disponen de otras alternativas, y así pueden acudir al convenio de realización o a la venta del bien por persona o entidad especializada. El convenio de realización consiste simplemente en un acuerdo entre las partes para que alguien que esté interesado en el bien pueda quedarse con él. Posibilidad que antes no existía, sobre todo teniendo en cuenta que en esta materia rige la prohibición del pacto comisorio.
Bien, y en cuanto al objeto de garantía hipotecaria, ¿qué bienes se podrían hipotecar? ¿Qué tipo de bienes?
Bueno, como antes comenté, los bienes inmuebles. Como regla general, los bienes inmuebles que sean susceptibles de inscripción y los derechos reales inmobiliarios. ¿Qué derechos reales de inmobiliarios? Pues pensemos, por ejemplo, en un derecho de usufructo, en un derecho de superficie. En estos supuestos se puede hipotecar el derecho real. Por tanto, bienes inmuebles susceptibles de inscripción y derechos reales inmobiliarios. Incluso es posible la hipoteca de los bienes previamente hipotecados. Y así en la práctica es muy frecuente que sobre un mismo bien recaigan varias y sucesivas hipotecas, identificándose en este caso por su respectivo ordinal, es decir, primera, segunda, tercera y así sucesivamente. La posibilidad de que existan sucesivas hipotecas que recaigan sobre un mismo objeto, esta posibilidad se justifica por una razón eminentemente económica. Por lo general, la primera hipoteca no suele agotar el valor de mercado del bien sujeto a la garantía. Pensemos que la cuantía de los créditos hipotecarios concedidos por las entidades financieras, bancos y cajas, no suele sobrepasar el 60 o 70% del valor de los bienes. Si bien es cierto que últimamente algunas entidades financieras nos ofrecen hasta el 80% para afrontar la adquisición de la vivienda. Por otra parte, la exigencia de que los bienes inmuebles sean susceptibles de inscripción, como antes dije, en el registro de la propiedad, se debe a que la hipoteca requiere para su válida constitución que el documento en el que se constituya se inscriba en el registro de la propiedad. Este documento será o bien una escritura pública otorgada ante notario o un mandamiento judicial. Por tanto, la escritura pública y la inscripción en el registro de la propiedad son requisitos constitutivos. En nuestro derecho, la inscripción, como regla general, es voluntaria, no es obligatoria. En este supuesto, en el de la hipoteca, las partes están obligadas a proceder a la inscripción de la hipoteca en el registro de la propiedad. Sin inscripción, no hay hipoteca. Por excepción, se admite la hipoteca de bienes muebles. Antes dije que
de todos.
De ciertos bienes muebles. Es la denominada hipoteca mobiliaria, que está regulada por una ley especial, la denominada Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prendas sin Desplazamiento, que permite excepcionalmente que determinados bienes muebles puedan ser objeto de hipoteca. Y estos bienes muebles vienen enumerados de manera taxativa y es un numerus clausus, es decir, solamente se podrían hipotecar los bienes muebles que especifica la ley de hipoteca mobiliaria y prendas sin desplazamiento. ¿Qué bienes son? Pues son los establecimientos mercantiles, los automóviles y otros vehículos de motor. La ley de hipoteca mobiliaria habla de tranvías y vagones de tren. En fin, los tranvías ya desaparecieron, pero parece que últimamente en algunas ciudades en Europa
sí que tiene su importancia que la ley se refiere a ellos, ¿no?
Hace unos años era un punto pues que había quedado un poco
obsoleto, claro.
Desuso, ¿no? Pero actualmente parece que se está revitalizando la vuelta de los tranvías. Por tanto, podrían ser objeto de hipoteca mobiliaria. También las aeronaves, la maquinaria industrial y los derechos de propiedad intelectual e industrial. Y aquí acaba la posibilidad de hipotecar un bien mueble. Estos son supuestos excepcionales y, como regla general, siempre, casi siempre, cuando se constituye una hipoteca va a recaer sobre un bien inmueble, una finca, un terreno o sobre los derechos reales inmobiliarios constituidos sobre los mismos.
Bien, profesora Fernanda Moretón nos va a hablar de la transmisión de la finca hipotecada. ¿Quién puede transmitir? ¿Qué supuestos? Háblenos un poco de todo este tema.
Claro que sí. Yo, en primer lugar, quería agradecer a la profesora León Segui que nos haya invitado a estar hoy aquí con una audiencia tan excepcional como son los futuros licenciados en políticas y en sociología, y que aunque a ellos también les cueste apreciar quizá el valor y la importancia de una asignatura jurídica, sin duda esta materia yo creo que está excepcionalmente bien seleccionada, valga la redundancia, porque yo creo que la hipoteca desafortunada o afortunadamente nos afecta y nos implica a todos. Y efectivamente una de las cuestiones fundamentales que tiene la particular o el particular derecho real limitado de garantía que consiste o que es la hipoteca es precisamente la susceptibilidad de ese bien que hemos dado en hipoteca en garantía precisamente de un crédito principal de ser transmitido. A mí por eso me gustaría que cuando aborden nuevamente el repaso de la hipoteca que recapitulen la catalogación de los derechos reales y que así comprobarán que de una parte tienen el derecho real pleno, que sería la propiedad, y que por otra parte tienen el bloque de los derechos reales limitados. Y que en este sentido, además de los de goce y además de los de adquisición preferente, los derechos reales limitados de garantía tienen la singular particularidad de que al titular, que en este caso y de forma habitual, el titular del derecho real de garantía, que habitualmente será un banco, se le otorga de entre las facultades posibles una de ellas. Y la facultad es la facultad de disponer de la cosa, aun sin el consentimiento del propietario, en el caso de que precisamente el deudor no cumpla ese derecho de crédito principal. De modo que insisto que es fundamental que manejen simultáneamente varios conceptos y que tengan presente que el elemento básico y el elemento principal de este derecho real limitado de garantía, que es en este caso la hipoteca del Código Civil, tiene la particularidad que se crea en primer lugar un derecho de crédito y que ese derecho de crédito el banco sabe y confía en nuestra buena fe, pero también sabe que quizás sea más beneficioso y más ventajoso para garantizar la reintegración de su importe que les ofrezcamos o una garantía de carácter personal, que sería una fianza, o como en este caso, una garantía de carácter real. De modo que habitualmente nosotros vamos a ir a hablar con un banco, vamos a pedir ese crédito, habitualmente ya tenemos echado el ojillo a ese bien inmueble que queremos adquirir y el banco nos dirá que efectivamente nos concede el préstamo y que ese préstamo queda condicionado a la efectiva garantía sobre ese bien inmueble en particular. ¿Qué es lo que me gustaría que ustedes se den cuenta, que reparen? Que el banco es el titular del derecho de crédito. El banco es el titular de un contrato de préstamo y al mismo tiempo es el titular de un derecho real limitado a garantía. Por eso es el acreedor hipotecario. Y de otra parte, y de forma muy habitual, tenemos al sujeto pasivo, al prestatario, por tanto, del contrato de préstamo, que ha ofrecido en garantía habitualmente un bien propio. Por eso vamos a decir que habitualmente, y lo vamos a centrar hoy aquí en el deudor hipotecante. Soy yo, que soy la propietaria de esta casa, la que yo doy en garantía del contrato de préstamo que se me concede en mi casa. Pero también tenemos que tener en cuenta que, a diferencia de, como también ha explicado la profesora León Segui, de la prenda produce un desplazamiento. Si tú me prestas un dinero, yo te garantizo que te voy a devolver el dinero con este maravilloso anillo de diamantes que podría llevar y no llevo, evidentemente. Fíjense que yo me quito el anillo y se lo entrego a ustedes. Y ustedes me dan el dinero y cuando yo les devuelvo el dinero, ustedes me reintegran mi anillo. ello. Aquí no. Yo sigo conservando plenamente la facultad de disposición sobre mi vivienda. De modo que fíjense que en este caso, adicionalmente, hay que recapitular esa noción del derecho real pleno, porque al mismo tiempo yo soy sujeto pasivo de un derecho real limitado de garantía, pero al mismo tiempo soy titular del derecho real pleno sobre esa finca que he dado en garantía. De modo que, atención, que por muchas avatares y muchas circunstancias vitales, yo a lo mejor gano, como siempre pongo yo ese ejemplo maravilloso, pues gano una notaría, y además una notaría en una localidad fantástica. Y el piso que yo había dado en garantía de ese contrato de préstamo, francamente, ya no me viene bien. Porque yo lo que quiero es irme a vivir a esa maravillosa localidad donde me voy a comprar una casa fastuosa y, francamente, ni me apetece arrendar ese piso que sigo disponiendo de él, ni quiero estar yo vinculada a esa provincia que me gustaba mucho, pero ahora prefiero el nuevo destino donde voy a tener la notaría. ¿Y qué es lo que puedo hacer? ¿Puedo vender mi casa? ¿Qué es lo que sucede? Que la casa, efectivamente, tiene una particularidad, que sobre esa casa, el bicho, entre comillas, que recae, es un derecho real. Y ese derecho real siempre va a estar donde esté la casa, de modo que el que adquiere ese bien inmueble tiene que estar advertido de que lo adquiere con una carga. ¿Qué es lo interesante? Que con mi comprador, vayamos ambos de la mano al banco, el que sea, no vamos a dar nombres porque sería publicidad, y más publicidad, no hace falta que le demos a los bancos, pues vamos, el futuro comprador y yo vamos al banco y hablamos con el banco sobre la posibilidad de cambiar de deudor. Porque lo interesante es que yo transmita mi finca, pero también me desvincule del derecho de crédito, que es ese derecho de crédito principal, que aunque se nos olvide y hagamos eso de hablar todo por la parte y hablamos de la hipoteca, aquí lo sustancial y lo terrible y lo dramático es el derecho de crédito principal. De modo que a mí lo que me interesa es que en el banco quede muy claro que ahora tienen un nuevo deudor, que la garantía pervive sobre ese bien inmueble, pero que al que tienen que pasar los recibos de la hipoteca, ahora ya no es a mí, sino a este comprador con el que hemos hablado.
Sí, este propietario se desvincula.
Efectivamente. Esto es lo que yo recomendaría siempre. Pueden suceder muchas cosas que en la práctica, aunque yo lo desaconseje, que pactemos un contrato de compraventa, no demos traslado del cambio de deudor al banco, y sencillamente hagamos un contrato de compraventa con un pacto de retención o de descuento del precio que estaba pagado o pendiente de pagar de la hipoteca. Esto yo creo que es desaconsejable, aunque también está previsto, porque la ley hipotecaria, que aunque sea antigua, no es ajena a la realidad de estos pactos, también tuvo en cuenta que cabe esa posibilidad, y que cabe la posibilidad de que, como efectivamente la hipoteca recae sobre un bien inmueble, pero el contrato de préstamo sigo yo siendo, si no hemos hablado con el deudor, sigo yo siendo la deudora, me sigan pasando a mí los recibos. ¿Qué es lo que ha previsto en la ley hipotecaria? Que en estos desaconsejables supuestos, en los que no se haya notificado el cambio de deudor al banco, pues que efectivamente yo, como antigua y todavía deudora no notificada al banco y tenga que pagar finalmente la deuda, pues tengo la posibilidad de subrogarme y en su caso hacer la reclamación correspondiente. En todo caso, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es sobre todo yo creo que la estructura y la configuración sistemática de este derecho. Insisto, es un derecho real limitado, la hipoteca es un derecho real limitado de garantía, pero insisto que recae sobre un contrato de préstamo principal, y por eso hay que recapitular esas nociones que ustedes previamente han estudiado en la parte referida a los contratos, porque aquí el elemento base es el contrato de préstamo, y lo que podemos denominar, porque así lo es, lo accesorio es la hipoteca, de modo que donde vaya lo principal irá lo accesorio, que es la hipoteca. Pero insisto que simultáneamente hay que manejar la noción de que el titular del bien dado en hipoteca conserva incólume su facultad de disposición. Yo lo puedo vender y lo puedo también arrendar, pero en todo caso tenemos que tener esa cautela de hablar con nuestro banco para que deje de ser no más que un recuerdo y que esas cuotas que periódicamente pesaban sobre nuestra cuenta, pues que a partir del momento en el que el banco dé el ok, porque aquí cambiar de acreedor, los acreedores mal que bien pueden hacer lo que buenamente les dé la real gana, pero aquí para cambiar de deudor es el acreedor el que conserva la facultad y la potestad de decir me gusta este nuevo deudor o no me gusta, y si el banco dice que no ha lugar al cambio de deudor, nos seguirán pasando a nosotros las cuotas. De modo que aquí hay un montón de materia que, aunque parece un poco espesa, lo que yo creo que la clave, insisto, que consiste en analizar el contrato base, que es el de préstamo, la garantía que recae sobre un bien inmueble, y que el titular del bien inmueble sobre el que recae la garantía conserva a su vez la facultad de disposición, de modo que puede vender, puede arrendar, puede transmitir o puede donar a un tercero ese bien inmueble.
Sí, son matices aparentemente muy complicados, pero que hay que clarificar para que no haya ningún problema.
Efectivamente, así es.
Bien, pues nos ha quedado, yo creo que perfectamente clara la idea de hipoteca ordinaria. Profesora López Peláez, hoy en día estamos asistiendo a una modernización del régimen tradicional de la hipoteca a través de la llamada hipoteca inversa. Vamos a ella.
Sí, efectivamente. En la realidad española ahora es que hasta este momento lo normal es que las hipotecas las soliciten personas jóvenes que van a adquirir su primera vivienda y que dan una pequeña entrada y solicitan un préstamo del resto del dinero que tienen que pagar y garantizan la devolución de ese préstamo con una hipoteca que pesa sobre la misma finca. Siendo esto lo más frecuente, observamos que en nuestra sociedad ahora se da un fenómeno que va teniendo cada vez más importancia y que hay que afrontar también, ¿no? Y es el hecho de que hay un envejecimiento cada vez superior de la población, la edad media de los españoles ha subido mucho, hay cada vez más españoles que van recibiendo pensiones de la Seguridad Social porque ya se jubilan y viven de la pensión de la Seguridad Social. Las pensiones de la Seguridad Social no son lo altas que deberían, en muchas ocasiones pues son muy bajas y las personas que dependen de esto para vivir pues no tienen recursos suficientes para vivir con esa pensión o viven mal, ¿no? Y esta estrechez que tienen en muchas ocasiones en su vida diaria, sin embargo, se ve acompañada del hecho de que son propietarios ya libres de una vivienda y con el incremento sustancial de los valores de las viviendas que estamos viendo en los últimos años, pues resulta paradójico que tengas que vivir de manera muy estrecha, como digo, teniendo un patrimonio inmovilizado que hoy puede ser fácilmente de 40 millones de pesetas, o de 50, ¿no?, o más, y sin embargo tienes que estar dependiendo de que tu familia o de que vivas o demás. Entonces, para intentar superar estas situaciones, la realidad hipotecaria hoy no está promoviendo una figura distinta. Apareció en Estados Unidos a finales de los años 80 y hoy es no muy frecuente, pero vamos, sí es muy conocida en los países anglosajones, y es la figura de la hipoteca inversa. Entonces aquí se funciona de forma distinta. Es decir, hasta ahora estamos viendo el supuesto en que la persona recibe un capital a tanto alzado y tiene que irlo devolviendo por unos plazos periódicos, mes a mes normalmente, que tiene que devolver si no quiere perder la vivienda. Sin embargo, en la hipoteca inversa es al revés. Hay una persona que está viviendo en una finca que es propiedad suya, entonces va recibiendo normalmente cantidades periódicas mes a mes que le sirven para que su vida diaria sea más fácil, y al final tiene que devolver la cantidad a tanto alzado que le correspondería por esas cantidades periódicas que ha ido recibiendo previamente. Es decir, en la misma figura, pero tomada en sentido contrario. No recibo ahora los 20 millones para el piso y los devuelvo mes a mes, sino que recibo una cantidad mes a mes, la que se acuerde con la entidad bancaria, y al final tendré que devolver todo el dinero. Entonces, está previsto, claro, para personas pues que ya tengan una cierta edad, y es simplemente cuestión de que el banco haga sus estudios económicos para ver si le vale la pena o no, y a qué personas le vale la pena conceder ese tipo de préstamos y a cuáles no.
¿Y cómo se contempla en España esta figura? ¿Existe alguna regulación
de este tipo de hipoteca?
De este tipo de hipoteca, sí, profesora López.
Nosotros tenemos ahora mismo un proyecto, o sea, al día de hoy sí hay algunos bancos, no muchos, pero hay dos o tres bancos, sobre todo catalanes, la verdad, que ya están ofreciendo esta figura.
Bueno, no vamos a hacer mucha publicidad, no, como decía la profesora Moretón, pero vamos.
Sí que es verdad.
Pero bueno, está muy claro que esos tres...
Sí, que se ofrecen. Algunos lo ofrecen, entonces cuando una persona va allí solicitando este tipo de producto, pues se hace un estudio en función de la edad que tengas y de la situación, la valoración de la finca y demás, pues te ofrecen o bien una cantidad alzada o bien una pensión del tipo que sea. Lógicamente, pues es una figura que tiene sus peligros, que luego veremos, ¿no? Para contestar a tu pregunta, yo te digo que en España sí hay un proyecto de ley de reforma de una ley de mercado hipotecario que trata de regular esta figura de la hipoteca inversa en el sentido de establecer algunas de las reglas básicas, ¿no?, que debe reunir, y si las reúne, de establecer algunos beneficios fiscales y de tipo arancelario para promover que las personas mayores o que las personas en situación de dependencia que dependen de este tipo de financiación no puedan hacerlo. Hombre, si yo tuviera tres viviendas, pues diría, vale, pues vivo en una y las otras dos, una la alquilo o la doy en usufructo o la vendo y vivo con eso. Pero lo normal es que, en condiciones normales, es que seas propietario solo de una. Y si estás viviendo ahí, pues tienes el patrimonio inmovilizado porque no puedes salir de tu casa. Si la vendes o la alquilas para tener algún dinero extra, a ver dónde te vas.
Claro.
Entonces, claro, necesitas un producto que te permita seguir viviendo en tu finca, que te permita luego tener alguna rentabilidad extra, y como eso está previsto para personas que tienen menos recursos, porque las que tienen muchos recursos no necesitan esto,
claro, esto es un balón de oxígeno muy concreto para unas personas muy concretas.
Que necesitan, teniendo en cuenta que además hoy con 70 años lo normal es que hayas pagado la vivienda, que yo no sé para las personas que empiezan ahora con las hipotecas a 50 años si van a tener esta opción. Pero
puede ser terrible.
Ahora mismo, entonces sí, no tiene sentido que tengas que estar pidiéndole dinero al Estado, pidiendo servicios a la Seguridad Social o pidiéndole dinero a tus hijos cuando tú tienes 50 millones inmovilizados. Tiene que haber algún sistema de poner eso en rendimiento, no depender de la familia, no depender tanto del Estado y utilizar tus ahorros que llevas 40 años pagando y poder utilizarlos en tu beneficio.
Y en su opinión, como experta en este tema, profesora López Peláez, ¿cree que puede implantarse o generalizarse este tipo hipotecario que va a tener éxito? ¿Usted qué piensa? Dadas las expectativas, efectivamente, que planteamos con las parejas jóvenes, ¿no? Que están muy ahogadas.
Hombre, este proyecto, ya te digo, que lo regula, establece unas condiciones. Has de tener, para solicitarlo, tiene que ser la vivienda, tu vivienda habitual. Tienes que tener al menos 65 años o tener una dependencia o dependencia severa, lo cual nos lleva a la nueva ley de dependencia, que no vamos a tratar ahora, ¿no? Pero que está prevista para ayudar a personas en situaciones especiales. Entonces, en estas condiciones, puedes concertar con un banco que te dé una renta y cuando o que le dé una renta a un hijo tuyo o a un familiar tuyo que la necesite porque esté en esta situación de dependencia o porque lo quieras proteger un poco más, y el banco concertaría contigo qué cantidad te da, pero no te puede exigir la devolución hasta que el titular de la vivienda fallezca o fallezca el beneficiario designado. Cuando ellos fallezcan, los herederos decidirán o bien devuelven la cantidad que correspondería y reciben el piso en su herencia, a quien le toque, ¿no? O bien no lo devuelven y entonces el banco tendrá que ejecutar su hipoteca para recuperar el valor del dinero que dio, o si no cubriese la finca por algún motivo ese valor, pues podría dirigirse contra el resto de los bienes de la herencia del causante, ¿no?, de la persona fallecida, para intentar recuperar su dinero. Esto está regulado así. Es verdad que la regulación no está en vigor, aunque sí hay bancos que ya lo ofrecen, porque esto es cuestión de hacer un estudio, ¿no?, económico, y ver si interesa o no. Pero el éxito que esto vaya a tener en la práctica, no sé muy bien qué decirte. Realmente es verdad que puede servir para que personas que quieren seguir viviendo en su casa, lo normal es que uno quiera seguir viviendo en su casa hasta el final, y lo normal es no querer depender tanto de la familia ni de nada. Entonces, bueno, pues yo hago esto, me aseguro una vejez más o menos tranquila, y al final, si mis hijos quieren recibir el piso, pues que paguen ellos la parte que falta, porque yo no voy a estar aquí, hablando vulgarmente, ahogado hasta las cejas para que mis hijos reciban libre 40 millones cuando ellos no me ayudan. Bueno, hablando en términos muy coloquiales, ¿no?
Pero sí, pero muy la razón, es constatando una realidad,
claro,
¿no?
La razón última sería esa. En ese sentido, creo que sí puede tener su sentido permitir a las personas disfrutar de sus ahorros de 40 años antes de que ya dejen de necesidad de disfrutarlos, claro. Pero, en fin, yo veo que hay ahí unos riesgos. Por ejemplo, el hecho de que no se especifique claramente en qué momento el banco, o sea, cuál es el tiempo de duración. Las hipotecas están fijadas hoy, 30 años, 20, 15, los que sean. Aquí es cuando fallezca. Puede ser pasado mañana o puedes tener suerte y vivir hasta los 105 años. Entonces, eso a los bancos les va a frenar mucho, pienso yo. Las oscilaciones de los tipos de interés también, porque aunque fijes una cuantía máxima en la responsabilidad hipotecaria, tampoco sabes, o sea, hay un carácter de aleatoriedad, el valor de la finca. Estamos pensando en que normalmente, como las fincas al día de hoy van subiendo mucho, las entidades financieras cuentan con esto y saben que aunque tú dejes de pagar, el valor real de la finca siempre va a cubrir lo que te prestaron, si no cubre el doble, porque ha subido mucho el valor de la finca. Pero claro, esto puede cambiar. Uh-huh. Y a tan largos plazos como hablamos, puede cambiar. Entonces, yo supongo que, pues como siempre, las entidades financieras hacen unos estudios muy buenos, mirarán en función de las estadísticas hasta dónde pueden llegar y hasta no, qué cantidades pueden conceder y qué no, estudiarán a cada solicitante y en función de sus circunstancias decidirán. Pero así como las hipotecas ordinarias que hemos visto hasta ahora están generalizadísimas, estas segundas yo creo que no tanto.
Muy bien, pues se nos agota efectivamente el tiempo. Yo creo que vamos a la pregunta más buscada, la que todos queremos escuchar. ¿Cuándo podemos considerar que está extinguida la hipoteca, profesora León Seguí?
Bueno, yo creo que este es el deseo de la mitad de los españoles, dado que la hipoteca, como hemos dicho, es un derecho real accesorio que se constituye en garantía del cumplimiento de una obligación principal, ha de seguir la suerte de la obligación principal. Es decir, si la obligación principal se extingue, mediante pago, compensación o cualquier otra causa, la hipoteca ya pierde razón de ser y queda extinguida. No obstante, para que esta extinción pueda afectar a terceros, es decir, a otras personas que pueden estar interesadas en saber si sobre esa finca en concreto, sobre ese bien inmueble en concreto, existe un gravamen, la hipoteca será necesario que se haga constar esa extinción en el registro de la propiedad, procediéndose a la cancelación de la inscripción. Y en este momento, cuando se practica el asiento de cancelación, podemos respirar tranquilos. Ahí se ha extinguido la hipoteca.
Muy bien. Ventajas, desventajas, tipos, transmisiones, hipotecas y vivienda. De todo ello hemos hablado, hemos conversado con las profesoras del Departamento de Derecho Civil. Rosa de la León Seguí, coordinadora de la Asignatura de Instituciones de Derecho Privado, Fernanda Moretón Sanz y Patricia López Peláez. Muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Foro Político y Sociológico. Y a ustedes, pues lo mismo. El viernes que viene volvemos en una nueva edición de este programa. Hasta siempre y muchas gracias por escucharnos.